no era un hombre inculto Timoteo, ni mucho menos su instructor Pablo. Eran hombres que habían conocido también a nuestro Señor Jesucristo, y de tal forma entonces que tenían que crecer en su palabra, tenían que estar firmes. Cuando vemos en el verso 12 de aquí mismo, dice: pero tú has aprendido, tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad. ¿Y qué más, hermanos? ¿Sí están en la lectura? A ver, hermanos, quiero que se posicionen en la lectura, por favor. No quiero verlos con la vista perdida, ¿sí? No quiero que ustedes me estén diciendo nada más afirmándome así como que sí, ¿sí? Quiero que ustedes abran sus santas escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Primero habíamos leído el 14, ¿sí? Ahora vamos en el 10. Dice: pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, ¿y qué? Y paciencia. Entonces, hermanos, el apóstol en ese momento se estaba dirigiendo a Timoteo para enseñarle y exhortarle. Timoteo, hermanos, estaba conociendo también lo que era la veracidad de la palabra y tenía que ser firme. Un hombre docto, un hombre también que llevara el evangelio a todas partes. Y en ese momento se estaba consolidando un firme argumento y sobre todo una firme tarea para que él tuviese también en sus hombros la responsabilidad de enseñar, de exhortar, de vivir el evangelio, así como uno de nosotros, así como usted, así como yo. Él también tenía, hermanos, esa dedicación, tenía que dedicarle mayor tiempo a la perseverancia de este evangelio. ¿Por qué? Juan capítulo 7, versículo número 16. Juan capítulo 7, versículo número 16. Juan capítulo 7, versículo número 16. ¿Ya lo tenemos? Dice de la siguiente manera: respondióles Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que, ¿qué, hermanos? ¿Quién lo envió? Dios, el Padre. Y esa doctrina que justamente el Señor Jesucristo estaba dando a conocer, hermanos, la sabía Pablo, la sabía Timoteo y ahora la sabemos nosotros. Y no podemos nosotros decir que por ignorancia estamos cometiendo los errores. Aquí ya no hay errores. Ya nuestro Dios, hermanos, no nos viene a poner tentaciones. Dice que Él no es hombre para que nos tiente. Ahora el maligno es el que nos pone tentaciones. En muchas ocasiones lo hemos hablado. Y nosotros llegamos a decidir si llevamos a cabo la acción. Cuando la serpiente se le presenta a Eva, la obligó a Eva, la serpiente, le dijo: ten, cómela, come el fruto prohibido. No, le dio indicaciones, argumentos de los cuales la serpiente empezó a tentar a Eva. ¿Y Eva qué pasó, hermanos? ¿Fue firme a la palabra de Dios? No, ella decidió al final, ella decidió si tomar el fruto o no. A lo mejor lo dudó un breve instante, pero era tan hermoso el fruto que decidió tomarlo. Entonces, cuando nosotros también dice que llegamos a ser tentados, es la decisión de nosotros si aceptamos o no el argumento que nos dan a conocer. Es decisión nuestra. Entonces, Timoteo, hermanos, tenía también esa percepción del apóstol Pablo de determinarse si seguir fiel o dejarse llevar. ¿Por qué? Porque venía una doctrina que dice el Señor Jesús que esa doctrina no era de él, sino venía ¿de quién? Del Padre. Primera de Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo sigue hablando, hermanos. También con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2, en su versículo número 13. Primera de Corintios. Me confundo, ¿verdad? Como que les doy otros libros. Bien. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13, dice a la letra. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual. ¿A qué, hermano? Entonces, quiere decir que esta palabra, hermanos, no es carnal. No es para los hombres que no quieran esforzarse, sino es para hombres que quieran esforzarse. Hoy día nacen doctrinas y vemos que en esas doctrinas hay muchos adeptos. ¿Por qué, hermanos? ¿Se han puesto a preguntar? ¿Por qué hay muchos adeptos en esas doctrinas? Porque no quieren esforzarse a pertenecer a unas leyes, a unos reglamentos en los cuales el hombre tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Y hoy día se busca lo más fácil, lo que no nos cueste. Si nos dicen, quieres un automóvil, pero tienes que robarlo, es algo fácil porque en un breve instante se puede obtener un automóvil. Pero si se nos dice, quieres un automóvil, pero tienes que trabajar 20 años por él, como que empezamos a dudar, un auto nuevo, bueno, tenemos esto, tenemos el otro, pero 20 años estar trabajando para el automóvil, y cuando yo termine de pagar, pues ya habrá otro auto más moderno. Y lo pensamos, y no nos gusta a veces, el esforzarnos. Así pasa con el mundo actual. El mundo actual, si nosotros le decimos, no comemos carne de puerco, no comemos carnes inmundas, ¿qué dicen? No, porque esas son las más ricas, ¿verdad? A muchos les gustan los ostiones, a otros los camarones, a otros la carne de puerco, a otros comerán hasta serpiente, y dicen, es que es muy rico el conejo. Pero todo eso, hermanos, es la afectación del mismo hombre que no quiere dejar una religión que les hace más fácil llevar su vida, su contaminación. Pero nosotros que estamos aquí, entonces, tenemos que buscar el perfeccionar nuestra vida delante de la presencia de Dios, porque no es este conocimiento, no es humano, no es sabiduría humana, y tenemos que ir acomodando lo espiritual a lo espiritual, no a nuestro creer. Eso es muy diferente. Cuando habla, a veces nosotros decimos, creo que son las cosas así, entonces ya hay una duda, no hay certeza. Y sin embargo el apóstol Pablo estaba diciendo, es que no son palabras humanas, sino es palabras espirituales. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Primera de Timoteo, ahora sí, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo número 3. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo número 3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieses a algunos que no enseñen, ¿qué, hermanos? Diversa doctrina. Entonces no es de conocimiento de yo creo que es así, o me parece que me dijeron esto, o yo lo entendí así y así lo vamos a enseñar. No es eso, hermanos. Aquí está, como está escrito, nosotros lo tenemos que llevar a cabo y enseñarlo, para que no seamos nosotros siendo reprobados también. Y no únicamente un servidor que está aquí al frente, mis hermanos que participan, sino también ustedes. Ustedes también, hermanos, porque si nosotros en conjunto, la Iglesia de Dios, no llevamos por ejemplo, de decir el mandamiento que ustedes quieran, y decimos, no, pues este mandamiento sí, pero este no, entonces, ¿dónde queda realmente la doctrina, el conocimiento de nosotros? Y es cuando entonces empezamos a fracasar. Y entonces empezamos a tomar de la levadura. Un poquito, decimos, un poco de levadura no hace daño. ¿No hace daño, hermanos? ¿Ustedes qué opinan? Pues para un kilo de masa, si nosotros le ponemos 10 gramos de levadura, ¿creen que le pase algo a esa masa? ¿A un pedacito o a toda? A toda, ¿verdad? Y es cuando nosotros empezamos a decir, no, como que esto, como que el otro. Mateo capítulo 16. El Señor Jesús, volvemos a las palabras del Maestro. Mateo 16. El Evangelio según San Mateo capítulo 16. Empiezo a leer en el versículo número 6. Y Jesús les dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué eran ellos? ¿Eran israelitas o no? ¿Eran israelitas los fariseos y saduceos o no, hermanos? Sí, sí eran israelitas. Recuerden que el Señor Jesús vino ¿a quién? A los suyos, a los israelitas. Pero los suyos no le conocieron. Entre ellos estaban las sectas de los saduceos, de los fariseos y otras tres importantes que ahorita no las recuerdo. Pero dice más adelante, y estas son las dos importantes que habían, pero dice también esta palabra. Estábamos en Mateo 16, 6. Ahora 7 dice, y ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no tomamos pan. Y entendiendo lo que Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántos cestos alzasteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas espuertas tomasteis? ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino, ¿de qué, hermanos? De doctrina de los fariseos y saduceos. ¿Cuántas veces, hermanos, nos llegamos a contaminar? ¿Cuántas veces? Y creemos que no es malo, al contrario. Esas personas nos van a ayudar. ¿Quiénes? Si nos hacen ir, por ejemplo, un día sábado a participar de sus cosas, ¿qué hacemos? ¿A quién le damos más honra el sábado? ¿A quién podamos obedecer más el sábado? ¿A los hombres o a Dios? Tendríamos que obedecer a Dios. Pero a veces, como el hombre nos dice, no, pues acá el sábado tienes que estar presente, ¿qué decimos? Pues ni modo, que Dios me perdone. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Dónde está? Más bien, ¿sí? ¿Dónde está nuestro conocimiento? Y la levadura entonces ya originó una causa, un proceso negativo en nosotros, que determinamos también y aceptamos las condiciones humanas. Es bien fácil caer en la levadura. Es bien fácil, hermanos. Pero tenemos que estar prevenidos. A Timoteo se le dijo claramente, persiste en esta palabra. Y Pablo también nos dice que esta palabra no es humana. Y a veces la humanidad, lo terreno, lo que nosotros observamos, es más delicioso, más antojable, como a Eva cuando se le presentó el fruto y se lo pusieron ahí. Ya la serpiente le dijo, mira, míralo, está bien bonito, está bien hermoso. Ah, mira, acá te vamos a ayudar, acá te vamos a dar esto. Y nosotros decidimos ya lo que está en nuestro corazón. A lo mejor nuestra necesidad es muy grande, creemos, ¿verdad?, que es muy grande. Pero nuestra fe no es tan grande como para estar sujetos a nuestro Dios. Entonces, hermanos, yo creo que esto es parte de lo que nosotros debemos de entender. Hechos 23, vamos a Hechos, capítulo 23, versos, Hechos 23, versículo número 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, en su versículo número 6. Dice entonces Pablo, sabiendo que la una parte era de saduceos y la otra de fariseos, clamó en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, de la esperanza y de la resurrección de los muertos soy yo juzgado. Y como hubo dicho esto, fue hecha disensión entre los fariseos y los saduceos, y la multitud fue dividida. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos confiesan que ambas cosas. Imagínense el proceso de Pablo. Decir, yo soy fariseo. Sí, pero era fariseo, pero ¿ya creía en esas cosas? No. Ya tenía otra convicción, hermanos. Ya había dejado en ese momento Pablo el pensamiento del hombre. Y había empezado realmente a estar convencido de las promesas de nuestro Dios. Y mi pregunta sería para cada uno de nosotros, ¿ya estamos convencidos realmente de las promesas de Dios? ¿Ya estamos realmente, hermanos, argumentando el proceso de nuestra vida que se ha transformado por parte de nuestro Dios? No por parte humana, hermanos. Es bien fácil decir, pues es que tengo un proceso de que, pues con el hombre, estoy platicando con el hombre y él me está transformando. En la mañana, en la predicación que hablaba nuestro hermano, creo que sí fue en la predicación, decía que el mundo y las religiones o las sectas nos ofrecen algo pasajero. Y esas religiones son las que están creciendo. Y nos dicen, mira, si vienes aquí, vas a tener una bolsa de dinero, ¿verdad? Ah, pero si ya te alejas de aquí, se te va a acabar el dinero, porque vamos a orar a Dios y te va a quitar el dinero. Y el temor de la gente, ¿en qué está? Pues en lo material, ¿verdad? No quieren dejar su bolsa de dinero. Ahora yo pregunto a la iglesia, ¿estamos dispuestos a dejar lo material por irnos a lo espiritual? Fíjense que siempre nosotros hablamos de fe. ¿Qué es la fe? Pues ya lo sabemos, hermanos. Básicamente Hebreos nos está diciendo, ¿qué es la fe? Pero ustedes han vivido la fe, hermanos. Que cuando tienen un problema, en lugar de buscar soluciones con los mismos hombres, doblan sus rodillas a Dios y le dicen, Señor, que se haga tu voluntad. Antes de buscar alguna otra opción, que doblemos nuestra rodilla y realmente hagamos firme las palabras de Hebreos, convencidos de esas palabras de Hebreos, que es la fe. Es las cosas que nosotros no alcanzamos a mirar, pero que se harán conforme a la misericordia de Dios. Y a veces dudamos, hermanos, a veces dudamos, pero eso es la parte que nosotros tenemos que buscar. ¿En quién? En Dios. Ya me están diciendo otra vez que sí, hermanos. Pero no quiero que me digan no. Díganme sí, pero de otra manera. Mateo capítulo 22. Vayamos, regresemos a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, en su versículo número 23. Mateo capítulo 22, versículo 23. Aquel día, dice, llegaron a él los saduceos que dicen no haber resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y despertará simiente a su hermano. Fueron pues entre nosotros siete hermanos, y el primero tomó mujer y murió, y no teniendo generación dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta los siete, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer? Porque todos, ¿qué dice? la tuvieron. Dice así: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os es dicho por Dios, que dice: yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, las gentes estaban atónitas. ¿De qué, hermanos? Una doctrina fiel. Una doctrina, hermanos, que era una enseñanza, que entonces nosotros tenemos que ir justamente hacia esta doctrina, conociéndola, buscándola, palpándola, dejar que sea movido nuestro corazón a un Señor Jesucristo, a un Dios Todopoderoso, a alguien que es superior a nosotros. Fíjense lo que acontece, y hablamos realmente, hermanos, de las falsas doctrinas, y desde el mismo Señor Jesucristo venían conociéndose desde los apóstoles las falsas doctrinas. Desde el Señor Jesús ya vimos los fariseos y los saduceos, porque cada quien entendió a cómo fue su manera de entender las cosas. Si ellos diezmaban, decían: estamos haciendo bien, aunque no ayudaran a su prójimo o a sus padres, estamos haciendo las cosas bien. Pero la otra parte era: bueno, ¿habrá resurrección? Unos decían que sí y otros decían que no. Y entonces, ¿dónde está la verdad? Pues aquí, en el conocimiento de nuestro Dios. No es en el pensamiento del hombre. A veces, porque decimos: ah, es que yo voy a hacer esto, ya tengo ganada la corona de vida. No. Las doctrinas todas dicen tener la verdad. Todas. O las sectas religiosas. Pero doctrinas, solo hay una. ¿De dónde salió? De Jerusalén. La palabra dice que saldría de Jerusalén. Y entonces, hermanos, esa promesa se cumplió. Segunda de Pedro, capítulo número 2. Segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo número 1. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición, ¿qué, hermanos? Acelerada. Fíjense, perdición acelerada. Cuando entonces nosotros observamos, hermanos, lo que está aconteciendo en el mundo y lo trasladamos también a la iglesia. A la iglesia, hermanos, la mundanalidad. Si nosotros somos santos, tenemos que apartarnos de todas estas cosas. Pero si nosotros no nos interesa y decimos: bueno, esto está bien y esto también, pues el mundo nos ofrece esto y Dios nos ofrece esto, ah, entonces traigámoslo ante la presencia de Dios y vivamos también, pues, entre medio, ¿verdad? Diríamos, entre la doctrina y entre el mundo. Hemos escuchado la sentencia, ¿verdad? ¿O no la han escuchado? Si hay tibieza en nosotros, ¿cuál es la sentencia? Ya la conocemos. Pero antes de llegar a ello, Primera de Juan, capítulo número 4. Primera de Juan, capítulo 4. En su versículo número 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos. ¿Dónde, hermanos? En el mundo. Muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Yo no entendía, hermanos, y no sé si desde el tiempo de los patriarcas el mundo creía, pero entiendo que sí, nada más que se reafirma el pensamiento. Según unos escritores que estaba leyendo, dicen que a partir de que el Señor Jesucristo resucitó, desde ese momento los hombres santos de la anterioridad subieron al cielo. ¿Qué postura tenemos nosotros, hermanos? ¿Sí me entendieron, verdad? Que desde el momento que el Señor Jesucristo resucitó, todos los que fueron santos, todos los hombres desde, podemos decir, desde Adán hasta todos los patriarcas y profetas y el pueblo que creyó, y podemos decir, pues a la mejor parte de los 144,000, cuando el Señor Jesucristo asciende al cielo, a todos esos se fue, se llevó, y los demás pues se quedaron en el infierno. ¿Qué postura tenemos nosotros, hermanos? A ver, dígame alguien, hermanos. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, ¿verdad? Ese es el conocimiento de la doctrina. Ese es el conocimiento que Dios nos ha dado, hermanos. Entonces, cuando nosotros tenemos argumentos firmes, no podemos llegar a torcerlos ni decir, es que creo. Hubo un ministro que empezó a leer la Biblia más todavía y creyó entender todo, y después empezó a decir que las carnes inmundas se podían comer, que la carne de cerdo podía comerse, que porque con la oración se santifica todo. Si han escuchado ese pasaje, no recuerdo ahorita dónde está, pero imagínense que ahorita dijéramos, hermanos, pues sí se puede comer la carne inmunda, la carne de puerco. ¿Por qué? Porque con la oración se santifica. ¿Ustedes qué dirían, hermanos? ¿Sí o no? A los que les gusta, qué buen argumento, ¿verdad? Pero nosotros, los que realmente creemos en el conocimiento, hermanos, el Señor nos da justamente la oportunidad de convencernos, de creer en su palabra, de que todo lo que nosotros hemos aprendido, tenemos que ser persistentes. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, muchos de ellos pecaron, no quiero decir que todos, pero muchos de ellos pecaron. Y yo me hago la pregunta, y yo creo que en algún momento la he hecho a ustedes. Muchos fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿cierto o falso? Del pueblo de Israel. ¿Y quiénes persistieron, hermanos, en el conocimiento de Dios? ¿Quiénes persistieron? Yo no podría decir que muchos, definitivamente. Porque dice que cuando el rey manda hacer una estatua, y la orden que dio, que cuando se escuchara la zampolla, el tamboril y no sé qué otro instrumento, todos los hombres se tenían que arrodillar ante esa estatua. ¿Cierto o falso, hermanos? ¿Cuántos hombres no se arrodillaron ante esa estatua? ¿Cuántos? Fueron 3. Porque Daniel no estaba ahí presente. Fueron 3 hombres. Y entonces, hermanos, yo me pregunto, bueno, ¿todo el pueblo conocía acerca de los estatutos, de las leyes de Dios? ¿Y qué nos pasa a nosotros también, hermanos? Si viniera en este momento persecución, ¿estaríamos firmes? Pero no hace falta la persecución, hermanos. Realmente créanme que no hace falta una persecución. Hace falta mirar a una iglesia para ver realmente quiénes tenemos la fe firme, estamos convencidos, donde no venga el hombre y nos diga, miren, vamos a hacer esto o aquello, o la invitación que no falta, y el hombre en un momento dado diga, sí, sí voy. Y aunque afectemos nuestra personalidad, nuestro conocimiento, pero el hombre a veces nos arrastra. Y aquí está lo que está hablando nuestros hermanos Pedro y Juan. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos dentro de este mundo. Ahora, entonces, ¿Qué buscamos nosotros? ¿Qué queremos, hermanos? ¿Qué queremos? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer con nuestra vida? Y dice Apocalipsis capítulo 2, vamos a ver. Bueno, antes de Apocalipsis, Colosenses capítulo 2, hermanos. Colosenses 2, 18. Colosenses 2, 18. ¿Ya lo tenemos? Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia, ¿qué, hermanos? Su propia carne. Conocí a una persona, no era de la iglesia, estaba o había estudiado ella para, pues, de esas personas que dan masajes. Pero de repente empezó a decir, no, es que tengo que hacer oración a tal ángel, al ángel Gabriel, según ella, porque ese ángel es de la sanación y también los demás ángeles se juntan y la energía nos las proporciona. ¿Y Dios dónde queda, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde queda? Y es la misma idea de los hombres que dicen, no, es que María, cuando le pedimos a Dios, primero a María, que es la intercesora, y después pasa al Señor Jesucristo, y después a Dios, o algunos dicen directo a Dios, ¿verdad?, después de María. Y ese conocimiento a veces lo traemos también nosotros. Lo traemos. Y una estación de radio que dice a las 12 del día, empiezan ahí, si usted está escuchando la estación de radio, es una cadena de hecho, de radio, dice a las 12 del día ya se escucha, como cortan todo, toda programación, porque a las 12 del día cierra tus ojos y vamos a hacer oración y no sé qué. Y muchos aceptan esa banalidad. ¿Por qué 12 del día? Porque dicen que esa hora los ángeles escuchan y suben al Padre. Según su creencia. ¿Cuándo está dispuesto Dios? ¿Tiene un horario? La Biblia no nos habla de un horario. Y ello, hermanos, tenemos nosotros que estar apercibidos con todas estas cosas, porque el Señor no tarda. Y bueno, posiblemente tarde mucho tiempo, pero nuestra vida a lo mejor no estemos vivos cuando Él venga. Y si dejamos que estas cosas vengan a nuestra vida, pues seremos reprobados. Primera de Timoteo 4:16, hermanos. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, a ti mismo salvarás. ¿Y a quién, hermanos? A los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es el cuidado entonces que debemos de tener todos, cada uno de nosotros, de los que hemos escuchado este evangelio. Porque también el Señor vendrá, hermanos. Y ya sea que no estemos en la primera resurrección, y eso va a ser muy triste, que no alcancemos a estar en la primera resurrección o en la resurrección cuando venga el Hijo de Dios. Y estemos en el juicio, ¿verdad? Pues yo no quisiera estar en el juicio porque dice que será el lloro y el crujir de dientes. Quisiera estar cuando venga nuestro Señor Jesucristo, transformado. Pero yo sé que para eso tengo que esforzarme, tengo que luchar, tengo que estar siempre al pendiente. Y bueno, yo creo que hay todavía más necesidad. Segunda de Timoteo capítulo 3, con este pasaje concluyo, versículo 7. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 7. Que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos acerca de la fe. Pablo era un hombre conocedor, pero no quiere nuestro Dios, hermanos, que a través de esta palabra, que nosotros que hemos escuchado nos tardemos y digamos, es que todavía no alcanzo a conocer. Hermanos, Dios nos da la oportunidad de la vida, nos da no sé cuántos años, pero si nosotros no aceptamos, si nosotros no predicamos, si nosotros no nos esforzamos por llevar una vida digna, pues también vamos a ser reprobados en nuestra fe. Y el versículo número 13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo ¿qué, hermanos? Engañados. Imagínense, si nosotros no estamos convencidos de esta doctrina, nos vamos a dejar ir, ser guiados por los hombres y decir, no hay nada de malo en que tú hagas esto o aquello, mira, acá te ofrecemos esto, ven, y después te vas. ¿Y eso qué traerá al final, hermanos? Un fin muy, muy malo. El tema, persiste en lo que has aprendido. Son las palabras del apóstol Pablo a Timoteo y a cada uno de nosotros. Persistan en lo que hemos aprendido. Hagamos realmente una iglesia que esté fortalecida y que no deje este camino tan hermoso, a lo mejor de sufrimiento, si ustedes quieren llamarlo así, pero ser diferente. Este evangelio, esta doctrina, nos hace ser diferentes de todos los demás. Pase a vosotros, hermanos.
Que Dios bendiga a nuestro hermano y que también su palabra sea germinada.